Bien, efectivamente, empezamos ya hace un mes las obras de lo que va a ser una refacción integral de todo el servicio de guardia externa del hospital, que está pensado, proyectado en dos etapas. Iniciamos la primera etapa, que fue la que iniciamos el año pasado. Esta primera etapa incluye la refacción de una nueva sala de espera, que vamos a recuperar el ingreso histórico del hospital por calle Richel y 347. Esa va a ser la nueva sala de espera de la guardia externa. Y se modifican todos los consultorios de atención y se incorpora una región central de todo este proceso de transformación, que es un área específica para lo que llamamos triage. El triage es una modalidad de selección en función de los parámetros clínicos que presenta el paciente a la hora de presentarse a la consulta para priorizar quién recibe la atención más urgente, básicamente. Es decir, un profesional del equipo, en este caso el perfil lo toma por Zoom, ese rol de enfermería, va a ser quien va inmediatamente llegue alguien a anunciarse para una atención en la guardia, inmediatamente va a pasar por la sala de trios, un enfermero, una enfermera, va a tomar los signos vitales y en función de esos signos vitales y esos criterios, digamos, que son objetivos en cuanto a la validación del estado clínico de ese paciente, va a definir a qué paciente después del médico va a llamar primero.
Claro, porque muchos lo asociamos cuando estábamos en pandemia, se hablaba y dice, pero es lo mismo, no es lo mismo.
Es un perfil, pero eso es una técnica en realidad que se inició hace muchísimas décadas, primero lo que se llama el hospitalario. Digo, nosotros tuvimos lamentablemente hace algunas semanas atrás el accidente, la acción de Miranda en la autopista. Bueno, cuando los equipos de emergencia llegan a esos lugares, lo primero que tienen que hacer, no pueden tratar a todos los pacientes al mismo tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es categorizar cuáles son los pacientes que van a requerir primera esa atención. Esa estrategia que está sumamente probada y estandarizada en el hospitalario, ahora en la provincia de Santa Fe, con una resolución ministerial, de hecho, del año pasado, definió que se implemente en todos los sectores, también en agua registrada. Está sumamente validado en diferentes países del mundo y muestra muy buenos resultados en cuanto a la disminución de la morbilidad de las poblaciones que tienen los servicios de guardia externa. Eso es a donde vamos. Digo, cuando la ministra nos encargó la responsabilidad de asumir el hospital, una de las medidas que planteamos era mejorar los procesos de atención, mejorar la calidad de los procesos de atención. Esta estrategia de TIAS entendemos que nos acompañó fuertemente en ese objetivo.
Entendido. Entendido. Y hablando de las obras, ¿cómo va a afectar a la sociedad estas nuevas?
En esta primera etapa, digamos, tenemos la dificultad o el desafío y la responsabilidad de poder sostener un servicio que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, a la par de una obra. Digo, todos los que hemos atravesado alguna vez alguna obra en casa sabemos que eso lleva a alguna necesidad de reordenar nuestro funcionamiento y nuestra necesidad de funcionamiento. En ese sentido, estamos trabajando en la planificación de trabajo. Como decía, esta primera etapa y afecta también a áreas más críticas que tienen que ver con el chat room y con las zonas de internación. Sin embargo, por supuesto que van generando una coordenada de funcionamiento. Para ello se contrataron dos unidades modulares, los famosos containers, que todos lo entendamos, que ya están funcionando, están habilitados. Entonces, aparte que se van remodelando, en los consultorios, esas consultorías que no se pueden utilizar, son reemplazados por las unidades modulares que están en el patio interno del hospital. Es decir, que no va a haber o no debería haber mayores inconvenientes con la atención de la población durante esta primera etapa. Seguramente en la segunda etapa, donde vamos a tocar el corazón mismo del área de guardia, que es donde está el showroom y donde está la sala de internación, tendremos que darnos que hay una otra estrategia. Lo que venimos pensando probablemente es empezar en la parte de la guardia calle Colón, pero eso será más adelante, digo, para no ser confuso. Hoy por hoy, la gente, el usuario, el vecino tiene que saber que ante una emergencia tiene que enfocarse. La misma guardia que venía funcionando hasta el mes pasado va a seguir accediendo por calle Richeri, en la misma sala de espera, y que va a ser del lado, dependiendo su situación, va yo o algún otro consultorio, puedo igualmente una consulta dentro de estas unidades móviles que están en el papel interno.
¿Ya hay alguna fecha estimativa de finalización de esta primera etapa?
La primera etapa tiene un plazo de 120 días, o otra vez, todos los que atravesamos una hora sabemos que eso puede tener alguna dilación, pero bueno, en principio son 120 días, es decir, que estemos para mediados de año concluyendo esta primera etapa de la obra. día ya con la puesta en marcha de la nueva sala de espera, con la idea de tener nuevos consultorios.
La segunda etapa estaría ya planteada para el año que viene.
La segunda etapa se está proyectando, hay que empezar el proceso de licitación, convocar a concurso de precios y después poder ejecutar. Es decir, va a tener esos plazos, esperamos que pueda ser durante dentro de este año, pero bueno, son tiempos que dependen más de la central de la provincia.
En esto que hablábamos de obras y tratar de seguir con la atención, hoy se comienza una nueva campaña.
Efectivamente, hoy en el marco de la Semana de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, estamos iniciando un proceso de ampliar intensificando una campaña de una detección que habitualmente brindamos tanto en el hospital como en los centros de salud, y que puede ser que del hospital depende de los centros de salud provinciales que tenemos en la ciudad de San Lorenzo, en Don Carlos Moreno, y el hospital
José Hernández.
Una laguna mental, perdón. Muy bien, eso era muy después de cuánto tiempo. Efectivamente, en ellos vamos a estar insistiendo, como decía, con las pruebas de Papa Nicolau. Recordar que las pruebas de Papa Nicolau, una prueba que se tiene que hacer, toda mujer de mayor de 25 años, una vez al año, la prueba de Papa Nicolau que nos va a permitir es identificar lesiones precancerosas para poder iniciar un tratamiento preventivo, ¿sí? Muy importante, una vez al año vamos a estar intensificando esa prueba. Del mismo modo también vamos a estar con pruebas de virus de papiloma, es decir, ante la observación de algún tipo de lesiones, se realiza ya directamente en la búsqueda del testeo efectivamente del virus de papiloma humano, que es el virus que genera las lesiones justamente que pueden evolucionar eventualmente a un cáncer de cuello. Y la aplicación y el refuerzo y complemento de la calendario de vacunas de también la vacuna, que se aplica a todos los niños y niñas de 11 años para la prevención del cáncer de cuello. Todas estas acciones vamos a estar llevando adelante estos días en los 5 de septiembre.
¿Para eso tienen que estar a turno o se tienen que acercar nada más?
Se acercan espontáneamente y van a tener la atención que estamos reforzando, insisto, con la ginecología y la enfermería por esta semana para poder justamente sostener esta
campaña. Sandra, ¿vos le querés hacer alguna pregunta?
No, yo me quedé pensando, Andrés, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Sandra, ¿cómo estás?
Bien, bien. Nos vimos en el aniversario del Centro de Salud Don Juan Carlos Moreno. Y ese día él hizo un anuncio que para la gente que se atiende en el hospital y que utiliza el servicio de ese centro de salud, y seguramente el de José Hernández también, fue muy importante y tiene que ver con la extracción de sangre para laboratorio que va a empezar a funcionar en esos centros de salud, y la gente no va a necesitar acercarse tan tempranito al hospital. ¿Hay alguna fecha, Andrés, para que comience este servicio, esta atención?
Sí, esperamos que sea en el mes de mayo, estamos ajustando algunas cuestiones logísticas, esta cuestión me parece menor, incluye o tiene que tener un reforzo importante de las muestras para que sean preservadas adecuadamente, uh-huh, y no perdamos, digamos, esa muestra que el usuario se va a poder extraer de los sitios de salud, así que estamos ajustando algunas cuestiones logísticas para hacer que en el CIDE, algunas cuestiones que no son menores, digo, en términos técnicos, para poder procesar adecuadamente esas muestras. Esperamos que en mayo ya podemos estar iniciando y, por supuesto, lo vamos a estar comunicando adecuadamente cuando eso ya esté
más cerquita,
para que cada uno de los pacientes, que por supuesto son aquellos que van a estar adscritos al centro de salud, puedan, en el marco de ese proceso de atención, realizar también ese procedimiento dentro del centro de salud.
Genial, es una buena noticia y seguramente la gente va a estar contenta, porque no es lo mismo levantarte tempranito para hacer cola en el hospital e irte hasta allá que en tu barrio, cerquita de casa, poder ir a hacer la extracción.
Y también, Sandra, lo otro muy importante, no solo la extracción, sino que además muchas veces lo que nos pasa es que quedan las muestras, porque nosotros por ahí no pueden. Entonces, bueno, que el resultado de esas muestras pueda ser recibido también en el centro de salud y que pueda ser interpretado por su equipo de salud. En definitiva, eso es lo que buscamos, ¿no? Que todo el proceso, que así como el usuario tiene el acceso a su medicación, tiene el acceso a sus compañeros de enfermería, también tenga el acceso a la extracción y al encontrarse con los resultados de esa extracción en el marco del equipo de salud, para que alguien pueda ayudarlo a leer, digo, no todos sabemos que cuando nos llega el resultado del estudio de la prueba, tenía alguna ansiedad, bueno, che, no está bien, él está mal, ¿qué? Bueno, ¿qué? En el marco de su proceso de con su equipo de salud, pueda recibir esa información y pueda además ser ayudado a interpretar.
Genial, genial. Eso es muy bueno porque también descentraliza y quita trabajo, ya que hay tanto en el hospital específicamente. Muchísimas gracias. De mi parte, Laura, era lo que le quería preguntar y le agradezco a Andrés la amabilidad.
Bueno, yo lo que queda para cerrar. ¿Qué representa para usted el hospital que quiera morir a caballo?
Bueno, para mí es, en mi historia personal, primero, y por una edad de referencia, es el lugar donde primero empecé a hacer las prácticas de inclusión para recibirme, después la guardia enferma. Y para mí es una institución que cuanto más la conozco y más además caminamos en el contexto de la red de salud, es una institución muy importante para la ciudad de San Lorenzo, por supuesto, pero para toda la región. De una incidencia, el otro día comparábamos un tablero que teníamos de todo el sistema de salud, con alrededor de las ciudades de la región sur de la provincia de Santa Fe, donde vamos monitoreando qué prestaciones tenemos en cada uno de los sectores, también para a la hora de, por ejemplo, la derivación en el marco de la red, saber a qué sector se va derivando. Y la verdad, cuando mirábamos en comparación el hospital nuestro con otros sectores de la región, bueno, no estamos. Es una institución realmente muy importante, muy grande, y tenemos una responsabilidad muy grande en garantizar el acceso a la salud en la ciudad de San Lorenzo y en todo el mundo. Y para mí es una institución que hoy me lleva, 100% de mi tarea laboral y de mi ejercicio profesional, y he aprendido a tener en poco tiempo muchísimo, muchísimo cariño, y la verdad que es una responsabilidad muy grande cada vez que vengo acá poder hacer que la institución esté un poquito